Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 39.
Entra en el gozo de tu Señor. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la salud financiera, que tantas veces impacta en nuestro ánimo, tantas veces la salud financiera impacta en los mensajes que nosotros nos vamos diciendo y creyendo y que nos imposibilitan de mejorar. Mensajes que nos vamos diciendo en función de nuestro estado económico. Mensajes que nos vamos creyendo, por ejemplo, el alimentarme saludablemente es costoso. Mensajes que podemos decirnos, bueno, yo no puedo implementar un cambio porque no tengo los recursos para poder hacerlo. Muchas veces nuestra condición económica nos limita, ya sea porque la realidad en cada uno de nosotros nos puede llegar a comprometer o a limitar a la hora de implementar un cambio de estilo de vida, o muchas veces porque el desorden financiero nos lleva a vivir en una realidad que nos estanca y nos impide mejorar. Por ejemplo, quizás alguno de los que esté escuchando este mensaje pueda tener desorden financiero y lo pueda llevar a decirse, pero yo no estoy en condiciones de comprar harinas integrales, porque son mucho más caras. Una harina integral puede llegar a estar hasta 3 veces, 4 veces más caras que una harina refinada común. Alguno podría llegar a decir, me encantaría, pero las legumbres, o hay algunos frutos secos que aquí en nuestro país, en nuestra realidad, no son tan accesibles. Y alguno podría decir, me encantaría, pero mi economía no está en condiciones de comprar nueces, avellanas o algún otro ingrediente que pueda llegar a ser un poco más oneroso. Alguno podría llegar a decir, me encantaría, bueno, yo estoy haciendo los ejercicios físicos, pero ¿saben qué? Ni siquiera tengo la posibilidad de comprarme un elástico. No hablemos de una banda de látex, que no son tan caras. Pero alguno podría decir, no, estar estancado, estar allí frisado porque la economía lo compromete. Para estas personas que están escuchando, para ustedes que quizás también son parte de nuestro grupo, el tema de hoy seguramente les va a ser de bendición, porque hoy les quiero hablar acerca de cómo ordenar nuestra vida financiera para que nuestro ánimo, para que nuestros pensamientos, para que nuestra salud espiritual, para que nuestra salud social no esté al servicio de nuestras preocupaciones por nuestra economía. Hoy quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos que podemos encontrar en la Biblia para poder liberarnos del pensamiento de esclavitud en el cual muchas veces nuestra economía nos condiciona. Porque nos condiciona, porque como toda crisis, y por lo general cuando es mucho más repentina, las crisis nos desorientan, las crisis no nos permiten poder pensar con claridad. Y al no poder pensar con claridad, nos va sumiendo cada vez más en un círculo vicioso donde se nos hace cada vez más difícil salir de él. Una crisis, particularmente como el tema de hoy, una crisis económica, donde sentimos resquebrajado nuestra capacidad de administrarnos económicamente, no solamente nos desorienta para no poder tener decisiones adecuadas y continuar con ese estado de economía endeble, sino que también, como toda crisis, le da una carga de culpa a nuestra vida. Y por lo general, la culpa, el sentimiento de culpa, aprisiona. El sentimiento de culpa te impide mover. El sentimiento de culpa te impide tomar decisiones saludables para poder salirte de esas presiones. Y yo te quiero mencionar de que cuando hablamos de crisis económica, no estoy haciendo énfasis a la crisis que estamos viviendo probablemente muchos por la cuarentena y por cómo el estar impedidos a tener una rutina normal nos ha llevado a comprometernos o incluso algunos a endeudarnos económicamente. Yo te quiero mencionar y te quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice también el apóstol Santiago, de que la tendencia de este mundo va a ser la de separar las riquezas y dejarlas para un pequeño sector de la población que se va a enriquecer, como dice la palabra del Señor, a costa del derecho quitado a los trabajadores. Nuestro mundo se va encaminando hacia una desigualdad económica donde los pocos tienen mucho y los muchos tendrán poco. Así que no es una cuestión momentánea o pasajera. El poder tener una salud financiera, a pesar de las condiciones económicas que nos rodeen, también será una responsabilidad para poder incluir ese granito de salud en todo nuestro entorno y tener una salud complementaria, para tener una salud integral, incluyendo también la salud financiera. Esa administración saludable la podemos centrar, por ejemplo, en lo que dice Mateo capítulo 25 y versículo 23. ¿Tú recuerdas la parábola de los talentos? No quiero detenerme demasiado, pero el versículo 23 de Mateo 25 dice: su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Y recalco esta última parte de esta bendición que Dios le da al administrador financiero saludable. Entra en el gozo de tu señor. Las finanzas pueden ser un elemento para favorecer el gozo. Las finanzas no compran la felicidad, pero cuán difícil puede ser el estado anímico o la condición saludable de alguien que está restringido y que no ha logrado saber cómo llegar a ser un buen siervo y fiel. Este versículo de Mateo capítulo 25 nos da tres pautas. En primer lugar, es que para poder tener una salud financiera, tenemos que recordar que no somos dueños, sino que somos administradores. El primer principio bíblico de salud financiera tiene que ver con que el dueño de todas las riquezas, el dueño de lo que nosotros poseemos, el dueño de nuestras finanzas, no somos nosotros, sino que el dueño es Dios. Y déjame recordarte un versículo, un pasaje precioso que está en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, Primero de Crónicas, capítulo 29 y versículo 12, donde dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El primer principio de salud financiera que encontramos en la Biblia y en la palabra de Dios es que Dios es el dueño de las finanzas y que nosotros somos administradores. El saber que todo lo que poseemos es producto de la bendición divina es el primer paso para poder tener paz financiera. Un segundo concepto que encontramos en Mateo 25, 23, es que al ser mayordomos y administradores de todo lo que Dios nos da, también tenemos que incluirle el concepto de fidelidad, porque uno puede ser un mayordomo infiel, desleal, como uno puede ser un administrador fiel y leal para aquel que nos ha dado todas las cosas que tenemos. En Malaquías capítulo 3 y el versículo 8, la Biblia presenta el concepto de que podemos quedarnos con cosas que no nos corresponden. Malaquías capítulo 3 y versículo 8 dice allí: ¿robará el hombre a Dios? ¿Podrá ser el hombre desleal? ¿Podrá tener el hombre una conducta financiera equivocada para con Dios? Y el mismo profeta responde: pues vosotros me habéis robado. Claro que podemos ser mayordomos infieles para con Dios. Claro que podemos quedarnos con la parte que Dios espera que nosotros administremos para con Él. ¿En qué cosas te hemos robado?, preguntaron los mayordomos. Y el Señor responde: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Para poder ser una persona feliz financieramente hablando, no solamente tenemos que recordar el concepto de que somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha dado, sino que también tenemos que saber que Dios se ha reservado una parte de todo lo que nos da para que le podamos responder con fidelidad. No vamos a hacer un estudio profundo acerca del diezmo y de las ofrendas, pero sí simplemente puedo llegar a mencionarte y colocártelo como un mensaje en tu corazón para que puedas ver el concepto bíblico de la administración financiera. Y en la Biblia encontramos que para probar la fidelidad a Dios como administradores de todo lo que Él nos da, incluyendo la salud, y por eso tiene tanta relación esto que les estoy hablando con estas 40 madrugadas, una de las condiciones que Dios nos coloca es devolverle el 10% de todos nuestros ingresos. Por medio del diezmo nosotros reconocemos que somos administradores y que Dios es dueño. Para poder ser un correcto administrador, tenemos que demostrarle a Dios que nosotros entendemos este concepto de que Él es soberano. El otro día leí una imagen que aparentaba ser graciosa, pero que lejos de ser graciosa estaba equivocada y tenía una seriedad muy profunda. En ese posteo decía: si Dios es el creador de todo el universo, ¿por qué habría de pedirte el 10% de lo que tú ganas? Y en los comentarios y allí en lo que generaba este posteo, muchos, por supuesto, se reían, muchos decían: ¿cuánta verdad? ¿Qué? Si Dios es dueño de todo lo que existe, ¿para qué le va a servir el 10% de lo que ganas? Es una infinidad. Pero ¿sabes qué? Dios sabe que es el dueño de todas las cosas y Dios no necesita nada. El primer beneficiado de poder reconocer a Dios como dueño de todas las cosas y devolverle el 10% de lo que él te da, el primer beneficiado eres tú. El diezmo no es para beneficio de Dios. Porque Dios, al ser poseedor de todas las cosas, se las ingeniará para, entre otras cosas, proveer de todos los recursos financieros para que su pueblo, su iglesia, pueda tener los recursos para poder seguir predicando. No tiene que ver con lo importante de la suma que tú puedas proveer. No pasa por ahí. Cuando yo leo la Biblia, en la Biblia el concepto de diezmo, pasa de que es un recordativo continuo para el que administra las cosas de Dios. Y coincido, Dios no necesita nada, Dios no necesita de tu diezmo para poder seguir existiendo, porque Él es dueño de todas las cosas. El que lo necesita eres tú. Para nunca olvidar de que Dios es el que da todas las cosas. Se necesita un ejercicio mental, se necesita un ejercicio actitudinal, se necesita tener fortaleza espiritual para ponerlo en práctica. Pero el diezmo es para tu beneficio, para recordarte de que Dios es el que te da todas las cosas. Y las ofrendas son la oportunidad que tú tienes de decidir, según tu estado de ánimo, de decidir según tu propia voluntad, cuánto vas a poder ofrendar a Dios. Los diezmos son para la predicación, los diezmos son para el avance de compartir esperanza. Las ofrendas son para conectarte con tu prójimo. El diezmo para Dios, y tú no puedes decidir en qué implementarlo, pero las ofrendas es para conectar con tu prójimo. Y quizás alguno de ustedes que está participando de estas charlas, o alguno de ustedes que está escuchando estos episodios por medio del audio, puedan decir, pero yo no tengo una vida religiosa, ni siquiera pertenezco a una religión. ¿Cómo habré de implementar? ¿Cómo habré de poner en práctica estos consejos de salud financiera? Bueno, el diezmo, como tiene que ver con Dios, necesariamente tendrás que acercarte a alguna denominación, a alguna iglesia. Alguna iglesia que viva los principios bíblicos y que tú puedas asegurarte de que al poder estar contribuyendo con tu diezmo, sea un lugar donde se practique y donde se haga lo que la Biblia dice. Y la conexión con el prójimo por medio de las ofrendas tiene que ver con favorecer y ayudar a los que te rodean. Tus ofrendas, que en la Biblia no hay un monto especificado, porque tiene que ver con el corazón alegre, tiene que ver con tu dadivosidad, tiene que ver con tu propia voluntad. Tiene que estar destinado en poder ayudar a aquellos que están alrededor tuyo. De esa manera tú manifiestas fidelidad. Y al tener fidelidad y al reconocer que Dios es dueño de todas las cosas, nos encontramos en el tercer punto de las características de una persona que vive y se administra financieramente según los principios bíblicos. Y es que al sentirse y al saberse administrador y mayordomo, sabrá no ser esclavo de las finanzas. Porque las finanzas también te pueden endeudar. Y Dios quiere que seas mayordomo y no esclavo. ¿Cómo las finanzas pueden esclavizar a alguien? Bueno, como todo juego, el juego financiero tiene sus reglas. Y en este juego de las finanzas, nadie puede decir, yo no quiero jugar a este juego. En la vida, todos tenemos que jugar el juego de las finanzas. Y como todo juego que tiene reglas, los que saben las reglas de las finanzas tendrán mayores posibilidades de ganar. Pero muchos tendrán el destino de perder en este juego de las finanzas. ¿Por qué? Por no saber sus reglas, por no saber sus principios. Y tiene que ver esto que te estoy hablando, los principios bíblicos de administración financiera. te pueden llevar a tener una conducta de deudas, una conducta que te genere tristezas. ¿Y cuál es la herramienta que yo te quiero compartir e introducir? Porque te imaginarás que en un tema de algunos pocos minutos no podemos hablar en profundidad acerca de todo lo que implica una salud financiera. Pero sí puedo mencionarte disparadores para que tú puedas investigar, para que tú puedas aprender, para que tú puedas estar consciente de las reglas financieras para poder ser feliz. Y esas reglas se desprenden también de la Biblia. Pero mira, poniendo los pies en nuestra realidad, yo quiero compartirte la herramienta por excelencia que te va a ayudar a ordenar tu salud financiera. ¿Recuerdas en los primeros episodios de estas 40 madrugadas? Hablábamos de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestra salud física, espiritual, social y mental. Para poder tener una salud financiera, también tenemos que tener el concepto de ordenar. Y no hay nada mejor para ordenar nuestras finanzas que un presupuesto. El presupuesto es el cálculo anticipado de la administración de los ingresos y del uso de esos ingresos para poder contrarrestar y llevar adelante los gastos que tenemos. Un presupuesto no solamente tiene que ver con en qué voy a gastar el dinero, sino un presupuesto te ordena las finanzas para saber cuáles son tus ingresos, para poder utilizarlos y gastarlos de la manera adecuada. El presupuesto tiene que ver con ordenar tu vida financiera. Y yo no sé de los que escuchan y de los que están aquí participando, ¿cuántos tienen el hábito de realizar un presupuesto? Está el mito de que el presupuesto solamente está para los negocios, para los comercios. Un presupuesto solamente tiene que estar dado para una organización gubernamental o para los que han estudiado, para los contadores, para los que saben de finanzas. Ahí está la clave. Si tú quieres ordenar tus finanzas y aun cuando no estés endeudado, mejorar tu calidad de vida financieramente hablando, tienes que incorporar el concepto de que para ser mayordomo y administrador de tus finanzas tienes que estar al control de tus finanzas, y para controlar tu salud financiera tienes que saber qué es lo que ingresa para poder saber cómo gastarlo. Tenemos que desmitificar, sacarle y quitarle el miedo a esto de hacer un presupuesto para administrar las finanzas. Para los que trabajan, para los que no trabajan. Y ya te voy a compartir algunas ideas, porque tú puedes decir, bueno, pero en casa yo no soy el que trae el dinero. Tú puedes ser un administrador fiel, puedes ser un siervo fiel para tener gozo, producto de la salud financiera. No hace falta solamente ser el cabeza de familia para poder administrar correctamente. Un presupuesto tiene algunas partes. Una primer parte del presupuesto para poder empezar a hacerlo. Y en internet puedes encontrar variedad e infinidad, y no quiero gastar tiempo de este diálogo en mostrarte cómo es, pero simplemente es una lista, es una planillita que tiene que ver con saber cuáles son los ingresos que tienes para poder administrarlos. Un presupuesto tiene una segunda parte desde el concepto bíblico que estamos compartiendo. Una segunda parte, luego de saber cuáles son tus ingresos, lo segundo que viene tiene que ver con la adoración. En ese presupuesto tú tienes que saber si tienes tanto ingreso, le colocarás allí cuánto es el diezmo, le descontarás el diezmo y le descontarás las ofrendas que anticipadamente tú vas a dar en virtud de tu corazón alegre. Ese presupuesto tiene que tener un espacio para reconocerle a Dios la soberanía y tiene que tener un espacio para interactuar con tu prójimo por medio de las ofrendas. Ese presupuesto, una vez que está la dimensión espiritual, después tiene que tener un espacio en primer lugar para los ahorros. Y tú me dirás, ¿En tiempos de crisis ahorrar? Sí, en tiempos de crisis ahorrar, porque lo que importa no es la cantidad, sino lo que importa es la conducta. Un buen mayordomo, y no hemos hablado de esto, pero un buen mayordomo no se guía por cantidades, sino se guía por conductas. Y si tu economía te lleva a ahorrar muy, pero muy poco, bueno, ahorra ese muy, pero muy poco. En ese espacio del presupuesto tiene que haber, luego de la dimensión espiritual, tiene que estar el espacio del ahorro, o si estás endeudado, lo primero que debes saber es que tienes esa responsabilidad de librarte de las deudas, y ya voy a hablar brevemente acerca de cómo liberarte de esas deudas. Antes de poner los gastos, antes de saber en qué vas a ir gastando tus ingresos, tu presupuesto tiene que tener bien en claro que tiene que haber un espacio para ahorrar, que tiene que haber un espacio para ir saliendo de las deudas, para luego entonces saber en qué gastar el resto de lo que queda. Una vez que ya sabes cuánto vas a colocar de ahorro y cuánto vas a colocar para poder ir saliendo de las deudas, vendrán los gastos. Y finalmente, como última parte del presupuesto, será ese espacio de dinero que tú puedes darte el lujo de gastarlo y de perderlo, en última instancia. Un presupuesto tiene que estar básicamente rodeado de cuatro alcancías. Y yo practico esto de tener cuatro alcancías. Una alcancía espiritual es donde yo coloco mis diezmos y mis ofrendas. Una alcancía de emergencias, que es una alcancía donde voy colocando un dinerito para tenerlo a mano ante cualquier imprevisto. Imprevistos que tienen que ver con la salud, imprevistos que tengan que ver con la crisis financiera. Si en algún momento yo dejara de tener la remuneración acostumbrada, esa alcancía de emergencias me va a ayudar a no tener que pasar por momentos angustiosos. Dicen los que saben que esa alcancía de emergencias debería ser el equivalente a dos sueldos que uno pudiese llegar a percibir si es que tienes un sueldo o si es que tú tienes un ingreso acostumbrado. Esa alcancía de emergencia debiera tener por lo menos el dinero necesario sin tocarlo para afrontar por lo menos 2 meses de obligaciones, 2 meses de salud, 2 meses de poder, aun cuando te faltara el ingreso, poder sobrellevarlo. Una tercera alcancía tiene que ver con los gastos fijos. Hay tanto para decir, miren, me tengo que controlar para no profundizar en este concepto. Pero ya dijimos, una alcancía espiritual, una alcancía de emergencias, una alcancía para los gastos fijos. En esa alcancía vas a colocar, puede ser en una cajita, puede ser en un tarrito o puede ser virtualmente con la computadora, como tú desees. Pero en esa alcancía, en esa tercera alcancía de los gastos fijos, allí colocarás el dinero para poder solventar todos los gastos que mes a mes tú tienes que tener, los gastos semanales. Esa es la alcancía donde uno puede administrar con el presupuesto y puede bajar los costos. Tú no puedes bajar los costos de la alcancía espiritual, tú no puedes bajar los costos de la alcancía de emergencias o ahorros, pero sí tú puedes bajar los gastos. Tú puedes gastar menos electricidad, tú puedes gastar menos gas, tú puedes gastar menos, no sé. Los gastos fijos es la parte del presupuesto que sí se pueden reducir para poder generar más ingreso, entonces, para poder tener mayor capacidad financiera para aportar hacia lo que sea el ahorro o el salir de las deudas. Y una cuarta alcancía tiene que ver con todo aquello que tú tienes, pero no en dinero, las posesiones, aquellas cosas que tú crees que puedes administrar y que son un bien ya adquirido. Esa cuarta alcancía tiene que ver con lo que tú tienes y muchas cosas te vas a dar cuenta, y voy anticipándome a esto de salir de las deudas, muchas cosas de las que tú tienes no usas. Podemos hablar de la ropa. ¿Hace cuánto que no usas tú abre tu ropero, el placar, y todo aquello que hace 6 meses que no usas es posesiones que tú tienes allí, pero que es dinero estancado, no lo estás usando. Revisa tu alacena, revisa tu cocina, revisa el galponcito, revisa todo lo que tienes. ¿Cuántas cosas de lo que tienes no usas? Bueno, esa alcancía de las posesiones es lo que representa el valor de todas aquellas cosas que tú tienes y que finalmente no estás usando, que las podrías utilizar para ahorrar, desprendiéndote de ellas, o que las podrías utilizar para salir de las deudas que puedas llegar a tener. Ahora he hablado de las deudas, y déjame compartirte en estos últimos minutos algunas orientaciones de este juego financiero, de este juego al cual todos tenemos que salir. A veces, por no saber, y la realidad es que no se nos enseña a jugar financieramente, y uno lo va aprendiendo por lo general a los golpes. Muchas veces el no saber jugar el juego financiero de la vida nos lleva a endeudarnos. Y yo te quiero compartir algunas sugerencias que te pueden llevar a salir de las deudas. Esas sugerencias tienen que ver con, en primer lugar, cortar con todo aquello que te sigue generando la deuda. Tienes que cortar con todo aquello. Por lo general, las tarjetas de crédito o cualquier cosa que te genere deuda, una libretita que puedas sacar fiado del almacén. No estoy hablando de una tarjeta de crédito, puede ser una tarjetita donde tú vas anotando y decís, bueno, te voy debiendo. Uno tiene que cortar con las deudas. Uno tiene que cortar con todo aquello que siga generando. Y el sistema económico está hecho para que tú te endeudes. Bueno, corta con todas aquellas cosas, abruptamente, con todas aquellas cosas que te sigan generando deudas. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo hago? Porque endeudándome es la única manera que tengo para poder seguir comiendo. Bueno, habrá que buscar otros medios o otras formas, pero que no te sigan generando deuda. Porque esa deuda te carga, te presiona, te da culpa y cada vez se hace peor. Ese sentimiento que produce la deuda es un sentimiento enfermizo. Así que hay que cortar abruptamente con todo aquello que siga generando deuda. Una vez que hacemos esto, tenemos que empezar a ordenar las finanzas y las posesiones. Hacer un presupuesto. Porque una de las sugerencias para poder salir de las deudas es atacar aquellas deudas, si son varias, que son más fáciles de reducir. El objetivo es para crear un estado anímico mejorado, es decir, si yo tengo 3 deudas, cuando yo pueda saldar la deuda más fácil de alcanzar, ¿sí? Entonces voy a tener ya no 3 deudas, sino 2 deudas. Impacta de una manera positiva, vas a estar mejor. Así que ordenar tus finanzas y tus posesiones te va a ayudar a empezar a trabajar sobre aquellas deudas que son primero más fáciles de reducir. Y entonces, brevemente, 6 consejos para salir de ese círculo vicioso de la deuda. En primer lugar, pon la cara. Dirígete a tus acreedores y diles, yo quiero pagar. Esa deuda puede ser financiera o puede ser un libro que pediste prestado y cada vez que lo tenés ahí, te acuerdas, ay, yo lo saqué prestado y hace cuánto tiempo que lo tengo. Libérate de la culpa que genera la deuda. Dile, por más que sea vergonzoso, por más que sea, tenemos que poner ese primer paso de dirigirnos a nuestro acreedor. Y el concepto bíblico, ¿acaso no somos deudores de Dios cuando tenemos un estilo de vida contrario a sus preceptos? ¿Qué es lo que dice Dios? Arrepiéntete y reconócelo. Primer paso para salir de las deudas. Muestra una voluntad de pago. Aun cuando no tengas la posibilidad de pagar, muestra tu voluntad de pago. Eso va a ocasionar un alivio. De decir, bueno, por lo menos sabré decirle que no sé cómo, pero lo quiero pagar. Para poder liberarte de esas culpas. Busca a tus deudores y a los que a ti te deban. Aun cuando sea muy poquito. El consejo y la conducta de poder ir buscando cuáles son los elementos, cuáles son los ingresos, las fuentes que a vos te permitan tener un mayor ingreso, porque ya que sabés cuál es tu deuda y cómo la vas a atacar, tienes que empezar a manejar tus ingresos, a desprenderte de lo que no te sirve en casa. Haz un repaso, mira. Ay, pero ¿cómo me voy a desprender si esto me lo regaló mi abuela? Bueno, no lo estás usando. Hoy tú necesitas generar tus nuevos ingresos. Despréndete de lo que no tienes. Repasa quiénes son los que te están están debiendo. Y de manera mansa, dile, mira, ¿sabes qué? Estoy en una situación de dificultad económica. Aquello que alguna vez te presté, necesito que me lo pases. Y te dirá, no, no puedo, lo que sea. Bueno, pero yo lo necesito. Tienes que buscar las maneras de enfrentar tus miedos para poder empezar a dimensionar las cosas que tú tienes y que quizás no las estabas teniendo en cuenta. Muestra una conducta y una voluntad de pago y empieza, en primer lugar, atacando aquellas deudas que son más sencillas de liberarte o de aquellas deudas que te generen una carga moral. Hay muchos ejemplos y los puedes buscar en internet. ¿A quién vas a empezar a pagarle? ¿A una entidad financiera o a alguien que realmente tienes ligado tu corazón? No, seguramente vas a empezar a pagar tus deudas en aquellas personas que te comprometen tu moral, aquellas personas que te comprometen tus sentimientos. Y luego, poco a poco, irás llevando esa misma conducta para aquellos acreedores que te sientes más lejano, a los cuales sí está allí la deuda, pero que no te sientes comprometido en tu corazón. Poder tener esta conducta podrá llevarte a ir generando ingresos. Y si tú tienes la bendición de no estar endeudado, generar nuevos ingresos te va a permitir ahorrar. Generar ingresos te va a permitir tener cosas que quizás no las estabas teniendo porque tú dices, te vas creyendo el mensaje, así, ah, yo no tengo dinero, no podré. Pero quizás no es que no tengas, sino que no estás sabiendo administrar tus finanzas. Esa generación de ingresos tiene que empezar por desprenderte de lo que no usas, tiene que pasar por aprender a generar y a poder vender, a poder ofrecer un servicio que alguien esté necesitando. Tiene que ver con liberarte de la culpa y abrir tu mente para ser un emprendedor que comienza a tener la alegría y la bendición de sentirse un buen mayordomo. Mira, he compartido y el tiempo se ha excedido naturalmente, pero la salud financiera también es una responsabilidad de todos. Una responsabilidad para con Dios, una responsabilidad para el prójimo y una responsabilidad para con vos mismo. Tú mereces ser un buen mayordomo fiel para que puedas entrar en el gozo de tu Señor. Y no solamente esto, sino para que puedas vivir mejor y con más salud.